Class is now in session. And the UPS store is here to help you ace arriving on campus. Our certified packing experts can pack everything you need, from desktops to decor. Plus, when you pack and ship with us, you get our exclusive pack and ship guarantee. Your items arrive safe or your money back. Restrictions and limitations apply. To get a 20% off packing coupon and for full details, visit theupsstore.com/packing.
Shop the Sherwin-Williams sale and get 30% off Duration, SuperDeck, and Woodscapes products August 14th through the 24th. Whether you're refreshing your interior or exterior, we've got the colors to bring your vision to life. And with delivery, getting everything to your door is easier than ever. Shop online to have it delivered or visit your neighborhood Sherwin-Williams store. Click the banner to learn more. Retail sales only. Some exclusions apply. See store for details. Delivery available on qualifying orders.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque se disputó la final de ida del Clausura 2025. América y Toluca empataron sin anotaciones en el estadio de la Ciudad de los Deportes, que aunque no tuvo goles, contó con varias situaciones. Analizaremos qué es lo que pasó en este duelo donde el América se sintió perjudicado por el arbitraje, mientras que el Toluca sufrió una lamentable situación ya que sus directivos fueron robados en el estadio. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Para que
vean. Bienvenidos amigos, un gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. A ver, vámonos derecha a la flecha porque la situación empieza a ser ya un tanto desagradable. Es cierto que el mundo fútbol no se mueve solamente en social media. Al final del día creo que el aficionado de a pie está lejano de toda esta toxicidad en la que ha caído el periodismo deportivo mexicano. En donde a mí me llama poderosamente la atención cómo queremos jugar con este doble discurso, agarrar esta bandera de tratar de limpiar la imagen del americanismo en un acto de cinismo absoluto, en donde ahora resulta que al Toluca lo están llevando por el error contra Monterrey, contra Tigres, y diagonal sobre todo por la final de ayer, ¿no? Miren, a lo mejor para muchos de ellos les hace falta fútbol cancha, o siguen sin jugar fútbol, echarse una cáscara, estar en una liga, en donde sea, ¿eh? Sobre todo para dimensionar un poco un término que acuñé desde la semana pasada, porque lo he estado viendo muy de cerca con el proyecto de Jardín, que es condicionar un juego, ¿no? Miren, esto pasa mucho, por ejemplo, cuando tú vas a Sudamérica y juegas sobre todo con los argentinos. Que los argentinos empiezan a tirar, empiezan a chillar por aquí, empiezan a meterte en un juego más bravo, en un partido en donde al final del día, más allá de tu esquema táctico, realmente tus progresiones dentro de la cancha, de cómo vas adelantando líneas, de cómo vas trabajando pues lo de la semana, empieza el técnico, se mete con el árbitro, el cuarto árbitro, el asistente, empiezan a mover y a menear el entorno, una declaración en un juego de ida contra Pachuca, otra declaración en el juego de ida contra Cruz Azul, y evidentemente ahora las declaraciones, ¿no?, que rodean y que vinculan, ¿no? Ayer lo manejaba por la noche terminando el partido, más allá de la Santísima Trinidad hoy de los medios, como se quieren llamar, Paco Chacón, Fernando Guerrero y Ramorrizo, ¿no?, que son como los referenciales, porque digo, también ayer los Brizos salieron a decir todo lo contrario que estos tres, que siguen grillando evidentemente al arbitraje mexicano, uno ya no pudo y se fue a Centroamérica. La realidad es que empezamos nosotros a poner un entorno muy sucio, un entorno que no es de la final del fútbol, ¿no? Ayer los que fallaron en la cancha fue América y Toluca, pero Toluca, sin Paulinho, ¿qué es lo que hace, papá? Cerramos el juego para cerrarlo en la Bombonera, que todos queríamos una final espectacular porque era el 1 y el 2, porque son los que mejor juegan a la pelota y por ende cantidad de razones, el tetracampeonato, los que más finales tienen en torneos cortos, todo lo que rodea a América Toluca. Bueno, no fue un buen juego, pero de eso, a estas sensaciones burdas, de los colegas y de los compañeros para decir, ¿y si hubiera sido al revés, puta? O sea, esta mecanización es la que es increíble, innecesaria, inentendible. No existe el racismo a la inversa, entiéndanlo. El que controla, el que domina, el hegemónico, el que ejecuta el poder, no es la víctima. No es la víctima y nunca va a ser la víctima. No, no jodan. No. El América no es la víctima, no es la víctima. No es la víctima. Jugadas dudosas, está bien. Repítenlas 20 veces. A ver, Álvaro Fidalgo también le deja a Marcel Ruiz sin querer, ¿no? Los achunis también tuvo que haber sido roja, como la de Alexis Vega. Y así nos podemos ir de forma minuciosa. Y otro penal que ya salió en otra toma, que no le marcan al Toluca. Y nadie está haciendo una situación tan brava. No seamos cínicos, no seamos absurdos. Hablamos cuando el partido está muy caliente, Jardín. ¿Sabes de qué hablamos? Cuando el juego está 0-0, güey. Y de pronto en la final, en donde se va a decidir, Reyes vende un penal y se lo marcan. Eso es condicionar ese juego. Eso es realmente una injusticia deportiva. O está del otro lado también. Vamos a ponerlo en el otro escenario. El juego muy apretado contra Tigres y una expulsión que no era para Fulgencio. ¡Vámonos! O cuando el juego está tremendamente emocionante, poca madre contra Cruz Azul, le dan el 4-3 en un gol ok, contaminado, viciado, pero sí, un chingo, está bien. Y luego, ¿por qué no marcan el penal de Néstor Araujo? No confundamos las cosas, no confundamos las cosas, Dios mío. Sí, sí, tengo un choricito aquí de tela para que sigan ahí chingando. Sí, pues esto es show, es parte del cotorreo, es parte de emocionarnos en una final, ¿no? De querer sentir el fútbol. Pero esto de contaminarlo de la forma tan cínica y tan absurda de que al América lo perjudica el arbitraje. Insisto, el racismo no existe a la inversa, como tampoco el poder hegemónico es la víctima. Jamás de los jamases. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí empieza el show de la Octava Sports.
Habla André Jardine, director técnico Club América.
Creo que todos vimos, ¿no? Creo que son lances que no generan duda. Y bien, que comenten ustedes ahí, que den la misma relevancia de finales pasadas, que pasen la semana o los próximos 3-4 días hablando de este tema, que creo que es un tema de prensa. Yo aquí no puedo hablar nada, si no nos multan. Entonces, bien, por aquí caladitos y hablen ustedes sobre esto. Hay que analizar bien los planes, ¿no?, de juego. Entonces, cuando hay un equipo que se propone a no dejar el juego fluir, a defenderse, a parar con faltas, a agarrar, esto también es un tema donde cambia la forma del juego y pasa el tema arbitral, será aún más importante, porque el juego debería ser para ser jugado, y cuando viene un equipo a usar de todos los artificios y argumentos para que el juego no ande, para que el juego pare, pasa a ser un tema mucho más arbitral do que nuestro. Y para mí, por veces, el arbitraje acabó favoreciendo el equipo que veo a justamente manejar el juego de esta forma. Pero no adianta, así es. Tenemos que encontrar formas ahí de superar este tema también, y vamos a encontrarla.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Toluca FC.
Bueno, creo que fue correcto. Fue correcto. Uno dentro de la cancha está con las pulsaciones de mil y protesta. Protesta, debía protestar siempre, pero para mí queda ahí y ya se acabó. Listo.
El pulso de la Liga MX.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. Ya escuchamos a los entrenadores, pero después de escuchar un editorial, y lo tengo que decir, deplorable, ¿no? Deplorable. Porque se me hace una falta de respeto meter a la conversación al fútbol algo como es el racismo. Habla de show el señor, pero tratar de meterlo. Pero bueno, bien le aprendió a su maestro periodístico lo de megalomanía, Yo lo dije, ¿no? Terrible, terrible. En fin, síguele. Vas bien, veas, aprendiéndole a tu maestro, el megalómano. Mi querido Nacho Suárez, ahora sí vamos a hablar de fútbol y en serio, con Luis Enrique Alfonso también. ¿Cómo estás, mi querido Nacho?
Tú ya respuesto después de la cadena de oración, cuando después de que terminamos el programa, recibo una llamada y me dice, ¿no va a jugar Paulinho? Bien, pensé que era una pinche broma. Dije, no.
O sea, todos. Se los está friseando el fantasma, ¿eh?
Y sí, ahora regresamos con Nacho. Pero a ver, entra y salve, se dice Nacho. Yo creo que no es lo de Paulinho. También Nacho, otra vez aplicando un Palomar Deportes, queriendo desviar la conversación, toca yo. Cuando la conversación está en el arbitraje y lo que decía, sí. No sé si tenga la producción, tienen la declaración de hace unas semanas del mejor directivo del fútbol mexicano, Santiago Baños. Si la tenemos, vamos a escucharla. Hace unos días lo dijo y escuchamos para entrarle directamente al tema. ¿Ya la tenemos, producción? Adelante. No, creo que no.
Todavía no, a ver.
No la tienen.
Sí, ahora antes de que vayan poniendo la declaración, ahora la escuchamos y que nos vayan diciendo en el chat. Sí, a ver, yo entiendo que de pronto el arbitraje hoy encontré muchos americanistas sensibles, compañeros de trabajo, amigos, familiares, que me escribían y decían, no sé, a usted, Doc, nos robaron, nos acuchillaron, hubieron dos robos.
¡Claro!
En el azul, los celulares de Francisco Sinaga y de la directiva del Toluca y el robo en el arbitraje. Yo te digo algo.
Sí.
Yo siento que el arbitraje, ayer más que robo, hay una incompetencia terrible.
De
ayer
acuerdo.
El VAR acaba cruzando a Quintero Buitrón, que sí lo supera el partido y lo rebasa, queda claro. Pero hay una inoperancia y el arbitraje está en una crisis severa. Ayer perjudicaron al América, sí lo perjudicaron. Pero como no han perjudicado al Toluca, al Cruz Azul, ayer al América le tocó esto. Y es lamentable que hoy también el americanismo se quiera autovictimizar. Siento que habría que ponerle comas, puntos, lo que pasó con un arbitraje que realmente dejó mucho que desear. Lo de la expulsión de Alexis Vega, yo soy honesto, Tocayo, yo no la veo como expulsión. La veo como amarilla.
Yo, por ejemplo,
yo la veo como amarilla.
Yo sí veo como expulsión la de Vega, pero también veo una expulsión que no se aplica a Álvaro Fidalgo. Es decir, la incompetencia arbitral está ahí, pero el América también, ojo, que no se malinterprete, se vio beneficiado en su momento por errores arbitrales y en el que salían y decían, no, nosotros no hablamos del arbitraje. Eso es lo que molesta la narrativa. Yo creo que después de esto, América va a pedir la cabeza de Herrero, Nacho, el lunes.
No. Y por lo menos, bueno, y es que, pero ¿cuál cabeza? Ya creo que ya no tiene, más están esperando la pinche liquidación, pero sí, ya protestó. Y yo creo que es la incompetencia. Y lo hemos dicho ayer, mira, ya para que a César Ramos, que no sé, yo no lo vi, no lo recuerdo en qué partido de liguilla pitó, pero
cuartos de final de vuelta, que ya actuaron bien, porque lo tienes que guardar a tu mejor árbitro para no exponerlo.
Pero es ese mejor árbitro, pero lejos, o sea, ni modo que me tiras al Gato Ortiz o a Donay, o sea, es el nivel más bajo que hay del arbitraje, y se van a equivocar por burros, claro. O sea, porque son muy malos,
muy malos.
Muy malos, o sea, lo que viste, también hay un penal de Barbosa sobre Henry, un penal de Borja sobre Juan Pablo, pero de verdad, no, aquí, esto de tirarse al piso y me acuchillaron, es lo mismo, son malísimos, de verdad. Exacto. ¿A qué quieren que pongamos, a Santander o a quién?
Sí, ese es el tema. Ahora, pasamos a lo que bien reportó Nacho, yo les cuento, justo se debe de poner atención a América en la operación al interior del estadio. Ayer, qué bueno que no pasó una tragedia, porque de repente cierran las puertas para salir. Eso no puede pasar. Y ahí está el testigo Hugo Marcelo, buen amigo que trabaja en Radiópolis. Nos encontramos en las escaleras y de repente, no, nadie se puede mover con las puertas cerradas. Y alguna persona ya con algunas cervezas de más se pone impertinente, empieza a empujar. Oye, hacemos prensa, permítanos pasar al otro lado, nada más, ¿no? Hasta que vinieron los empujones. Justo ahí es cuando vemos salir a Francisco Zunaga, a Pérez Arredondo y parte del equipo, y la cara que traían era de molestia. Y Hugo Marcelo, ¿sabes qué es lo que puedo comentar? Se me hace que los bolsearon.
Así lo dijo, como tal.
Así me lo dijo Hugo, ¿eh? Pero así de como, sí, por las caras, y ya después lo reporta Nacho, de este robo que fueron víctimas la directiva del Toluca, porque no hubo un aparato de seguridad de parte del Club de Fútbol América para la directiva. El América fue mal anfitrión. Van a poder inventar muchas cosas. Van a decir que hasta ahora es culpa de Zunaga y de Pérez Arredondo. No, acepten, América, se equivocaron en la operación del partido, Nacho.
No, a ver, ese estadio, cuando tú ves a Emilio, el hombre dueño del fútbol mexicano, en ese palco, en ese cuchitril, yo creo que es el peor palco que ha estado en toda su historia. O sea, no creo que haya habido un palco peor, ver una final. O sea, no existe un estadio que no tendría que existir. Hablé con la gente de Toluca, no fueron tres celulares, fueron cuatro celulares, el de Paco Zunaga, el de que es, creo que es Gustavo Pérez, creo que es el de otro, y dos de los hijos de directivos que estaban en ese palco. Pidió la seguridad, dijo, si quieren nos aguantemos, nos van a mentar la madre, y pues no le mentan la madre, nada más en cinco, son de esos que ya lo tienen todo planeado, llegan a Pachuca, gritan, lloran, y ni sintieron, y les robaron cuatro celulares.
Es frustrante. Porque entonces no hay garantías, mira, y humor negro, ¿no? Yo, mira, aquí estoy justo para la gente. Aquí.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
Yo estoy aquí, mira, justo afuera del metro Niños Héroes. Okay. Los que tenemos barrio sabemos que si nos vamos a meter al metro a esta hora pico, lo que haces es cartera y celular en la mano.
Sí,
y acá,
entiendo, pero...
acá, yo lo entiendo, y ya también, porque sabes también...
Pero
afuera,
también es peligroso normalizarlo.
No. A ver, es humor negro, pero entiendo nada más a lo que voy. Es en todos los lamentablemente en todos los espectáculos masivos
hay
ayer.
Hay que tener
a ver,
cuidado.
Escucha, exactamente. Ahí lo deplorable es que es dentro del estadio. Afuera del estadio, al community manager de Record le robaron su celular. También. O sea, hubo reportes otra vez de varios robos de celulares. De que yo lo único que le diré a la gente, tenga cuidado, si ves una bola, mucha gente, llévate tu celular y tu cartera
aquí el tema a la mano. Aquí el
y
tema
te digo,
es que si le pasa a la directiva del Toluca,
es que algo está muy mal.
Imagínate a los que, ¿no? O sea, somos ciudadanos promedios que queremos ir a un espectáculo. Es cierto, tú evalúas cuando vas a un estadio o a un concierto, dependiendo, dices... Llévate nada más esto, no te lleves la tarjeta de crédito,
claro.
Acá el teléfono aquí. Ok, porque estamos acostumbrados y hemos normalizado una situación de delincuencia. Pero ayer que hayan bolseado en un tramo, ¿cuánto es el tramo de la bajada del palco del Estadio Azul a la cancha?
Seis metros para entrar a la puerta y luego las escaleras. Yo ahí estaba, son nomás de 6 metros.
Hayan bolseado ahí, y aparte con un descaro, una desfachatez. Yo creo, eso sí me parece a mí que es ridículo, peligroso, y no sé qué otro objetivo ponerle, no quiero ser sensacionalista, pero esto obviamente no es correcto en ninguna manera.
Yo estoy de acuerdo, o sea, es algo que hay que tomar ya previsiones como aficionado. Lo que pasó a la directiva del Toluca, hay una responsabilidad indirecta del Club de Fútbol América. ¿Por qué? Porque si les pones un aparato de seguridad, primero lo que haces es... Va a salir de la directiva de Toluca, a ver, del túnel, espérenme, cierras. Pasa la directiva de Toluca, ¿cuánto va a tardar en cruzar 5 metros? 5 segundos, y vuelves a abrir el acceso. Pero es inteligencia, es logística. Yo no soy experto en seguridad, pero ¿cuántas veces no hemos estado en estadios que va a pasar alguien importante? Y, ¿no? El agente de seguridad se agarra de las manos, cierra, pasa y vuelve a abrir. Eso es lo más normal. Aquí lo raro es, ¿por qué al América? Y Nacho tiene razón, es un estadio muy bonito para ver el fútbol. Sí, yo me senté ayer por la Castellana, dije, este es el estadio del Real Madrid. Poco funcional para eso, ¿no? Porque es muy bonito para ver el fútbol de cualquier parte. Pero algo tienen que hacer, ¿cómo? Logística. Eso se resume en logística, y entiendo el enojo de la gente de Toluca, y entiendo el enojo... de Nacho Alba, que hoy forma parte del área de comunicación. Imagínate que hubiera sido al revés.
No, bueno. El
¿no?
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Oigan, Nacho, antes para ¿mande? ¿Cómo que qué? ¿Para qué les de N más? Aquí está, ta, ta, o sea,
no, el músculo mediático. ¿Por qué no le pasó a los directivos de la América?
Por no. Eso, Nacho. ¿Cómo salió el presidente de la América?
Hay operativo, ahí hay un operativo que
¿tú crees?
Coronado el palco. Hay gente cordón, pues ahí.
Exactamente, y acordonas el túnel con gente para que salga el presidente del Club de Fútbol América.
Es que estamos hablando, muy, es que estamos mal. Hablando de que este tipo de cosas solamente se puede uno imaginar en una liga bananera, en una sí. Liga de menor nivel, en una liga que es impropia del dinero, la infraestructura y lo que pueda hacer, porque es cierto, el Estadio Azul puede para muchos ser viejo, a mí me parece que es muy funcional porque en transporte público llegas de como quieras, tu coche lo puedes dejar a unas cuadras, se me complica a mí el más en lo particular y al Estadio Azteca, por ejemplo, que al Estadio Azul, es mi percepción, puedo estar equivocado, pero este tipo de situaciones no puede ocurrir en temporada regular, en liguilla y en una final, no puede ocurrir.
De acuerdo, dice un dicho, compañeros, que uno es dueño de lo que calla y prisionero de lo que dice el señor Santiago Baños hace unas semanas y regresamos para hablar de fútbol cancha.
El pulso de la Liga MX.
En el partido de ida y la vuelta, pero con esta eliminación, ¿están obligados al tetracampeonato?
Mira, ahí voy, gracias, poco a poco. Obligados siempre estamos. Porque es lo que dicta es la grandeza de este club, como ningún otro. Yo creo que no hay otro club en México que tenga la presión y la obligación de ganar los títulos como este. No lloramos, no acostumbramos a poner pretextos. Te podría dar excusas. No sé si alguien de aquí sabe o vio, porque no lo he visto en ningún lado. ¿De dónde sale el segundo gol de Cruz Azul? Si alguien me puede decir. ¿No? Viene del Brian, que marca fuera de lugar. No es fuera de lugar. Y la jugada termina con Mier sacando la pelota. Entonces, en teoría, tendría que ser... ¿qué? Tiro de esquina. Y reanudan en un fuera de lugar inexistente. Y de ahí viene el gol. Nadie salió a decir eso, ni lo vamos a publicar, ni vamos a mandar a nuestros exjugadores en redes sociales a llorar en X y a decir que nos ayudaron. No es nuestra forma.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, no a sus exjugadores, pero sí al Palomar, ¿no? Que haya indicios de cómo operaban Vía América el Palomar Deportivo, de ¡ay, le pegaron a este jugador! ¡Ay! Y eso que no lloran, ¿no? ¿Nacho?
No, la narrativa es clara. O sea, el niño chillón y lo pellizcas, pues, al final de cuentas, va a decir, yo no, pero fue mi compadre, a mí no me reclames, yo estoy aquí todo bien tranquilito. O sea, esa narrativa, pues,
esa es
una escuela vieja.
Esa es la doble moral selectiva que tiene el americanismo. Y no tiene nada que ver no quiero caer en el antiamericanismo per se, ni descarado, ni primario, ni empírico. No quiero caer en eso.
Yo igual.
Pero me parece que este tipo de declaraciones, cuando no les va bien, no abona a una conciencia del arbitraje, de la narrativa, del fútbol cancha, porque ellos también lo hacen. Y el hecho de decir, pasó esto, pero nosotros no vamos a decir nada. Entonces, si no quieres decir nada, mejor cállate.
¡Claro!
Nada más tirando la piedra como diciendo, se equivocaron, pero nosotros somos tan maduros y somos en América que no vamos a llorar. Y hoy Jardín ya está cayendo en eso, ¿eh?
Claro.
Hoy André Jardín está cayendo en eso.
Como información, hoy uno de los mejores reporteros de este país, buen amigo, buen colega Víctor Díaz, hoy en ESPN, reportaba que ya América puso la queja arbitral. Se los digo en serio, revisaba,
Y está bien que la ponga.
No, pero está bien, pero revisaba. Mira, ¿sabes qué? Tendría que haber un antecedente porque era roja para Alexis, pero hay una roja para Fidalgo. Tendría que haber un precedente. Jembel, que el año pasado se repitió un partido por errores arbitrales del VAR.
No les des ideas.
No, tenemos que llegar a eso, Luis, Nacho. a partir, o sea, en la junta, oye, hay que repetir partidos que queden así de esta manera por el bien del fútbol.
Te tuvieron que haber repetido varios
partidos. Sí, mira, pero, o sea, eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es como la carta a Santa Claus. Si no se atreven ni siquiera a capacitarlos bien, y ves una vez a Santander y otra vez a Santander, y ves lo que pasa en esa cofradía donde está Chaconcito como jefe del VAR, y con sus compadres, y que hacen y deshacen, pues de verdad es que es muy triste. Una cosa es lo que tendría que ser, que estoy de acuerdo contigo, que lo tendrían que repetir, pero la liga no se respeta ni siquiera a sí mismo, o sea, ni siquiera a sí misma para corregir, no tienen autocrítica. Cuando es equivocado el VAR, ¿qué hacen? Ocultan los vectores, ocultan las repeticiones, ponen Exacto. unas que son, o sea, ¿cómo pedirle que la repitan si ellos mismos se la pasan ocultando sus propios errores en lugar de decir, puta, lo hizo mal este cabrón, es burro ya?
Tocayo.
Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es que para pensar en llegar a este clímax de repetir un partido, yo creo que antes tienen que pasar muchas cosas en revisión y análisis estructurales y de institución. Hoy en América se puede quejar, sí tiene derecho a quejarse. Hay un penal, sí, como del otro lado también Toluca, que hoy quizá no sale tan perjudicado porque el 0-0 le, digamos que le da cierto margen para poder resolverlo en la vuelta. Entonces, el único que se va a quejar es el que le va mal en la fiesta. El otro se va a callar, el otro se va a caer ahí, porque lo mismo que está haciendo el América ahorita, lo pasó con Cruz Azul, ya ha pasado en su momento con otros equipos. Entonces, insisto, no es el de decir como a uno lo jodieron, el otro también, y tienen que aguantarse. No, hay que atacar el problema. Es muy delicado lo del arbitraje, lo del VAR, lo del nivel de los silbantes, los errores primarios.
Ahora,
es muy delicado.
Les pregunto a los dos, porque afortunadamente los tres le entendemos al arbitraje un poco, sabemos cómo se mueve. Qué bueno que el señor del editorial, insisto, deplorable, no está acá, no, porque hubiéramos ido de la misma cantaleta.
Fueron y evolucionamos. Cinco minutos de editorial.
Cinco. La megalomanía en su máxima expresión. Le aprendió bien a su maestro. César Ramos. ¿Por qué se ríe? César Ramos va a salir presionado, condicionado. No está exento de errores, pero hoy es el mejor de México, compañeros.
Mira, a él, yo creo que es al único árbitro, después de Archundia, al que lo buscan en el extranjero para pitar. Nos podrá gustar o no, se va a equivocar como se equivocan todos, pero es lo mejor que tenemos. No hay, es más, no hay ni siquiera alguien que le compita cerca. Si estuviera fracturado, lo pones a pitar con muletas y va a ser mejor que los que sean. Se va a equivocar, sí, porque se van a equivocar todos, pero por lo menos César, lo que me gusta de César Ramos es de que se atreve. A él no le gusta mucho el VAR, él que le gusta tomar sus decisiones.
Justo.
Y entonces, eso me gusta de un árbitro que sea valiente y que de repente, si él ya la compró, la interpretó así, aunque vea el VAR. Es un tipo que solamente cuando realmente, sí, híjole, está muy evidente, entonces sí rectifica. A mí me gusta, o sea, no hay una mejor apuesta. Y además es un tipo valiente. Ya ha perdido Toluca con él una final con Santos. Ya perdió América una final de contra Monterrey. O sea,
está abierto con en él, ese aspecto.
Siempre ganan los visitantes, ¿eh?
No condiciones el partido, Nacho.
No, pero en estadísticamente hablando, no sé si son 6 o 7, las 6 o 7 ha ganado el equipo visitante.
De acuerdo, bueno, el torneo anterior Monterrey, en Monterrey gana América. Luis Enrique Alfonso, algo con respecto a lo de César, me parece que no, tú eres, la llevas bien con él, con, ¿cómo le dices?
Mi Cesarín, güey, mi Cesarín. Es el alumno, es el hijo putativo de Gil Alcalá, güey. Entonces, lo marca bien. No, es que es la lógica. En América, recordemos que llegó algún momento en que no querían a Cesarín, ¿no? Dijeron, no queremos que nos piten, recuerdan. Que también sí, eso señor. No está bien en el fútbol mexicano. No puedes tú como equipo elegir. Y la neta es que la comisión de arbitraje a veces le dicen de arriba quién va a pitar o quién no. Eso se tiene que acabar, esas prácticas. Yo creo que Cesarín, con este antecedente que das, que para muchos puede decir es que le va a favorecer a la América, no. A mí lo que me dice es que es un tipo que no se deja impresionar con la localía.
Es eso.
Y que al final de cuentas pita lo que tiene que pitar. Punto. Y eso es lo
más fácil es ser localista. Lo más fácil es ser localista y decir, ¿sabes qué? Se la señalo al que está a la casa, no me van a mentar la madre. Y eso habla de que se va a equivocar, que se puede equivocar.
Claro,
sí.
No está exento.
Es lo mejor que tenemos.
De acuerdo. Compañeros, vamos a ir a publicidad antes. La invitación, domingo, 5:00 p.m, sí, arrancamos con el previo con Enrique Alfonso, la narración, Pablo Reséndiz, en Toluca, Fantasma Suárez, Jesús Maica ha seguido el camino del diablo, Carlos Ponce, tenemos que equilibrar la transmisión con un americanista, estará Jimmy, otro americanista, otro, allá estará un americanista, Moya también, otro americanista, a las 5 la previa.
Mejor lo hacemos desde Televisa, ¿no?
Claro. Bueno, ellos quisieran estar ahí, Nacho, todos ellos. A las 7 el silbatazo en exclusiva, Red AM 1110 AM y también en Universal 88.1 FM. Vamos en combo la final de vuelta para ver si es dentro del América o Toluca consigue romper una larga sequía. A las 5 en Red AM, desde al 10 para las 7, ya hacemos el combo con Universal y Red AM para todo el país en exclusiva. En exclusiva tendremos la final.
Ahí los esperamos. Porque
Nacho,
todo el mundo dice que en exclusiva, ¿no?
Por eso, excepto
todo el mundo lo dice.
Nosotros lo tenemos en exclusiva en 1110 AM y en el 88.1 FM. Ahí está, en exclusiva. Nacho, te lo vuelvo a preguntar. Última oportunidad, diría Loret de Mola. Última oportunidad, Nacho. ¿Quién es campeón el domingo?
No quisiera. Una cosa es el corazón y otra la razón. América.
¿Tú dijiste que el América,
América,
desde el inicio cuando se
Lea Deportes.
Yo creo que el Toluca se lo va a llevar. Yo creo que Nacho ha visto tantos fracasos que le duele el corazón y no quiere poner la fichita. Y es mejor la sorpresa.
Son 15 años.
Que la decepción. Es mejor, miren, a veces sorprenderte que decepcionarte. Nacho, el Toluca va a ser campeón. El Toluca va a levantar el título el domingo.
Yo, después juega, de haber...
¿Juega Paulinho o no juega Paulinho?
Va a jugar.
Lo platicas en el previo.
Aunque
el
sea domingo. 60%, pero lo va a jugar.
Yo ayer pensaba que... Pero después de ayer, una vez más, estar en el Estadio Azul Crema, la MS, luego Jordán cantando desde la cancha, quiero ser... Me convencieron que
el
puede
amor,
ser... De tu vida. No. Es la locura. La locura con el americanismo. Vamos a publicidad, tenemos más.
Salud, Liga
Premier. ¿Qué pasó con Isaac del Toro, que sigue de líder en el Giro de Italia? Regresamos, continuamos con más aquí en el show de la Octava Sports.
Tendremos la gran final del fútbol mexicano. Diablos Rojos y Águilas pelearán por levantar el título del Clausura 2025. Y desde el Estadio Nemesio 10 de la capital mexiquense les llevaremos la mejor cobertura a esta gran final de la Liga MX. No te pierdas la gran final entre Toluca y América, este domingo 25 de mayo, a través de las plataformas digitales de la Octava Sports y Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
La final entre Toluca y América sigue abierta. Las Águilas no pudieron aprovechar la localía en el partido de ida en el Estadio Ciudad de los Deportes ante una formación sólida trabajada por Antonio Mohamed. Paulinho no fue convocado por lesión. Los Diablos podrían quedar campeones el domingo en su propia casa, el Nemesio 10, en punto de las 7 p.m. hora México. Los Thunder cerca de ganar las finales de conferencia. Oklahoma no tuvo piedad en el segundo partido de las finales de conferencia y puso la serie 2-0 frente a Minnesota con un marcador final de 118-103. El MVP Shai Gilgeous-Alexander alcanzó los 38 puntos, una verdadera máquina. Jeremy Peña vivió noche histórica con los Astros. En la cuarta entrada frente a Seattle, Jeremy Peña batió un triple de dos carreras al jardín izquierdo para el hit número 500 en su carrera, ayudando para ganar el partido 9-2. Luka Modric comienza a despedirse de los merengues. El Real Madrid anunció que llegó a un acuerdo con el mediocampista croata Luka Modric para finalizar su relación al término del Mundial de Clubes, lo que marcará el final de una de las eras más valiosas del club.
Esto es... Liga Premier Radio.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos para platicarles de lo que ha sido ya el final de la temporada 2024-2025. Final ya de manera oficial con el último título que estaba en duelo, que era el del campeonato precisamente de la temporada de la Serie A, el cual se fue para los aguacateros de Peribán, quienes habían ganado el Apertura 2024 y se enfrentaron contra el Club Deportivo Irapuato, que había ganado el Clausura 2025, en lo que fue, como ya les habíamos platicado y como lo hemos ya analizado en Liga Premier Radio a través de esta misma frecuencia, bueno, pues fue la tercera final consecutiva entre estos dos equipos, dándonos muchas emociones, porque esta última final, este último partido, se fue a tiempos extra y se fue hasta los penaltis. Se decidió hasta lo último, en el extremo se decidió este último título de la temporada 2024-2025, el cual levantaron los aguacateros de Peribán, que con esto redondean una muy buena campaña bajo el mando de Marco Antonio Angulo, un joven entrenador, pero no por ser joven no tiene la capacidad, y eso ha quedado demostrado, lo mismo que todos estos jugadores que juntaron para ser al mejor equipo de la Serie A. Vamos a escuchar parte de la entrevista que tuvimos en Liga Premier TV con Luis Castillo y con Jorge Quintero, con precisamente Marco Angulo, técnico de Aguacateros.
Esto es Liga Premier Radio.
Ay, no, ya no sé dónde se sufre más, si arriba o adentro de la cancha. La verdad que fue muy complicado estar ahí en la tribuna, pero bueno, al final de cuentas logramos el campeonato, que es lo importante.
Mi querido Marco, qué gusto saludarte después de tanta historia. Creo que nos vemos más que en casa después de tantas finales. Pero qué culminación, ¿no? Qué momento para Aguacateros de Peribán, siendo campeón de lo máximo.
Sí, la verdad que un torneo muy largo, ¿no? Pues complicado, ¿no? Por todo. Al final de cuentas logramos el objetivo, que era ser campeón de campeones. Como ayer lo había dicho, ¿no? Un poquito ahí dije, pusimos pause o stop. Más bien pause en el bicampeonato, pero pulsamos para ganar el campeón de campeones. Entonces, hoy se nos da, y gracias a Dios, y pues, con muchas ganas de seguir creciendo y de seguir mejorando en esto de ser técnico, ¿no?
Sí, ¿de qué manera, no? Dramática en los penales, lo estábamos platicando, mi querido Luisito, amigos de Liga Premier TV. 42 partidos tuvieron que disputar en todo este año futbolístico, porque evidentemente llegaron a la final de la apertura, de clausura, de temporada, y por supuesto, ahora hasta en tiempos extras y penales.
Bueno, yo creo que han sido finales muy bonitas, ¿no? Dignas de la gente que venga a verlas, que la estaba viendo en la transmisión, muy bonitas, muy peleadas, muy luchadas, de ahí de oportunidades creadas, de defenderse con todo, y dos veces nos ha tocado en penales, ¿no? Gracias a Dios, la fortuna de atinar los penales y de parar uno que era el que nos daba el campeonato.
Cuando llegas a este proyecto, Marco, ¿en qué momento debe de haber un punto de inflexión de tu parte cuando analizas el proyecto, el torneo, dices, voy por todas las canicas? ¿En qué momento dices, tengo el plantel para ser el campeón, no solo de un torneo, llegar a la otra final y ser el campeón de temporada?
Mira, fue una historia muy, muy peculiar, ¿no? Esta también es digna de contarse. Por ahí, cuando llegamos de vacaciones, que nos juntamos con la directiva, perdemos a la mayoría de jugadores, perdemos 14, 15, 16 jugadores, rearmamos el plantel completamente. Hablé especialmente con cada uno de ellos. A venir a Peribán, muchos me decían, ¿dónde queda Peribán? ¿Dónde es Peribán? ¿A qué voy a Peribán? Y la verdad que fuimos convenciendo, diciéndoles, si vienes acá, vamos a ser campeones, vamos a levantar el trofeo, vamos a estar ahí en la final, yo se los prometo, se los juro que vamos a estar ahí, vengan, tengan confianza. Al final deciden venir, te digo, mucho jugador había sido rechazado en otros equipos, había salido de otros equipos, no tenía este equipo en ese momento, y nos armamos de eso, de esos jugadores con ganas de trascender, con ganas de seguir adelante, y creo que esa fue la mística que mantuvimos todo el torneo, de siempre demostrar quiénes éramos.
Esto es Liga Premier Radio.
Ahí están las palabras del buen Marco Angulo, un saludo para él, un saludo para toda la gente de allá de Peribán, los campeones de la Serie A, campeones de temporada. Y del otro lado, Irapuato, bueno, que hace bien las cosas con Víctor el Harlem Medina, que logran el título del último torneo, pero que ya este de temporada no se les da, insisto, por cuestiones ya muy, muy poco, ¿no? Muy poca la diferencia entre estos dos grandes equipos que estuvieron disputando el último título de esta campaña. Irapuato seguramente regresará con esas ganas de revancha y con otro muy buen proyecto, dándole continuidad seguramente a lo que ya han hecho. Nosotros vamos a seguir analizando esto y lo que viene dentro de Liga Premier, en Liga Premier Radio, por supuesto, todos los domingos a través de esta frecuencia.
Los mejores picks para ganar por Unánimo Bets.
Toluca contra América. Toluca llega fuerte como local en esta liguilla. Goleó 3-0 a Tigres y venció 2-1 a Monterrey con una ofensiva encendida. Pero la presión por no haber sido campeones en 15 años podría jugarles en contra si no logran ponerse al frente rápido en el marcador. América, por su parte, es un equipo con experiencia, acostumbrado a este tipo de escenarios. Aún así, en esta liguilla no ha ganado fuera de casa. Empató con Pachuca y perdió contra Cruz Azul en la liguilla. En los últimos 5 partidos jugados en Toluca, América ganó una vez, perdió otra y empataron 3. Así que ojo, apostadores, el pick, ambos equipos anotan, pero América levanta el título por cualquier vía. Cuota de más 180. Minnesota versus Oklahoma. Los Wolves no se pueden permitir una derrota más en las finales de conferencia, pues la serie ya va 2-0 y una derrota más sería crítica de eliminación. A pesar de haber perdido los dos primeros, ahora estarán de locales por primera vez en la serie y Minnesota ha ganado 9 de sus últimos 10 partidos en su propia duela. De los últimos 5 encuentros entre ambos, los Wolves solo han ganado 2 y Oklahoma City 3. El sentido de urgencia y el registro de localía nos llevan al pick Wolves Moneyline, es decir, Minnesota gana el partido.
La octava entrada.
New Era y la Liga Mexicana de Béisbol presentaron una nueva colección conmemorativa por los 100 años de historia de esta liga, una edición retro con franelas bastante elegantes que próximamente estarán disponibles a la venta para el público en general. También estará lista en los estadios de cada uno de los equipos y tiene sorpresas porque los jugadores estarán portando en algunos compromisos en series que sean como local franelas con el apellido de históricos de este deporte. Y para eso justamente platicamos con Pepe Segarra, un cronista histórico del béisbol mexicano, y que nos habló cuáles son esos apellidos de aquellas leyendas que no pueden faltar en estos próximos partidos.
Han habido personajes que han dejado una huella indeleble en el corazón de los aficionados a lo largo de la historia, pero por ejemplo no puede faltar el apellido Espino, de don Héctor Espino, que yo me siento muy afortunado de poder haber vivido su trayectoria y su carrera en tiempo y forma, desde que comenzó con los Sultanes de Monterrey en el 62, el novato del año. Para mí, el mejor bateador mexicano de la historia ha sido don Héctor Espino. Tener el apellido de Ramón Arano, del famoso Tres Patines, el máximo ganador en la historia de nuestro béisbol, el queridísimo Zurdo Ortiz, por ejemplo, también de las grandes luminarias, el Huevo Romo, Fernando Remes, el gran shortstop de los Tigres. En fin, empezamos a recordar de tantas luminarias, tantas estrellas que han desfilado en nuestro béisbol, y pues sí sería una lista realmente muy, muy extensa, pero digamos de lo primero que aparece, Matías Carrillo, por ejemplo, el querido Coyote, que ha sido uno de los peloteros más completos, quizá el más completo que haya habido, porque Matías todo lo hacía bien, fildeaba, corría, bateaba, lo hacía todo. Después un manager exitoso y que yo tuve la fortuna de seguir su carrera desde que fue novato con los Petroleros de Poza Rica en el 82. Yo ya trabajaba como comentarista, entonces yo siento que son de esos apellidos que no deben de faltar. Y digo, podríamos pasarnos aquí toda la tarde mencionando a las grandes estrellas, Alonso Perry, Panchillo Ramírez, en fin, el Grandote Peña, de todas esas figuras enormes, ¿no? Pero eso va a estar muy agradable y muy bonito que recuerden el nombre, el apellido de grandes estrellas con esas camisolas que los hicieron famosos.
Por otra parte, también le preguntamos sobre la polémica que puso el ruso Samohilny, un compañero que él tuvo por varios años en Televisa y que nos da su opinión al respecto, así como Beto Guadarrama, quien es el encargado de marketing dentro de la Liga Mexicana de Béisbol y fue el encargado de lanzarle el reto al ruso de, pues si es tan sencillo, si es tan fácil practicar este deporte, que se anime a hacer algunos batazos, y nos platicó cómo va a ser esta dinámica con el ruso Samohilny.
No, no es nada fácil. Y mira que yo estima al ruso Samohilny porque lo conozco bien. Fue un excelente jugador de fútbol. Y luego, como compañero, digo, estuvimos juntos. Bueno, yo trabajé en Televisa casi 43 años y el ruso ya lleva varios años trabajando en Televisa y la verdad lo estimo mucho y él me estima a mí. Entonces, realmente me sorprendió esa opinión del ruso. A lo mejor la hizo en un plan de cotorreo, a lo mejor, ¿no? Pero bueno, cada deporte tiene sus secretos, sus dificultades, sus detalles, ¿no? Pero el béisbol definitivamente no es un deporte fácil de ninguna manera. El béisbol es un ajedrez completamente y cada pichada tiene una historia en el béisbol. Entonces, no es un deporte nada fácil. Yo creo que más bien yo me inclinaría a pensar que fue cotorreo de mi querido ruso Samohilny ese comentario. Y si no fue así, pues pienso que fue una opinión un tanto desafortunada del ruso, ¿no? Pero lo conozco y como persona es excelente y siempre una relación muy padre con el ruso.
Claro, estamos poniéndonos de acuerdo con jaulas de bateo que tengan una buena máquina lanzapelotas a una buena velocidad para que se asemeje a un algo profesional. Entonces, el ruso ya aceptó, estamos nosotros poniéndonos de acuerdo en la logística, pero bueno, sí queremos, al final es acercar a otro deportista a que conozca el béisbol. La verdad es algo que hicimos de muy buena fe con este exfutbolista. Yo creo que de repente el béisbol desde fuera o cualquier deporte desde fuera, pues es muy fácil verlo, juzgarlo, pero ya uno que está en el diamante, que empieza a tirar la pelota y bueno, pues se da cuenta de la dificultad que representa el juego de béisbol, ya es distinto. Entonces, lo que queremos es demostrarle a un deportista profesional qué tan fácil o qué tan difícil es jugar béisbol y bueno, pues qué bueno que aceptó el reto. Ahora de nuestra parte queda organizarlo y bueno, pues darle para adelante y que sea un show para todo el público.
Y pues ya para finalizar esta serie conmemorativa, estas franelas de todos los equipos, como les comentaba, va a estar disponible y lucen bastante elegantes a través de nuestras páginas, podrán ver a detalle cada una de ellas, pero vale mucho la pena poder adquirirlas, y no solamente la franela, también las gorras, que es el formato normal, y otro formato que es de esa época de los 50s, de los 60s, como solía utilizarlo los peloteros. Con toda la información, Cristian Moya.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado para hablar un poco del ciclismo. Vamos a hablar del Giro de Italia, porque un mexicano está haciendo historia y estamos hablando de nadie más y de nadie menos que Isaac del Toro. Se corrió la etapa número 13 de este que es la segunda competencia más importante en el ciclismo internacional después del Tour de France. Y al final, Isaac del Toro, por quinto día consecutivo, se mantiene como líder. Han surgido muchas dudas con el público y con la afición que quiere apoyar al mexicano, porque se preguntan, ¿cómo es que Isaac del Toro es líder? Tiene esta maglia rosa, que ahorita hablaremos un poco de eso, sin haber ganado una sola carrera de las 13 que se han llevado a cabo. Y hay que explicarle a la gente que dentro de las competencias todos salen parejos. No sales con la diferencia de tiempo que le llevas a tu perseguidor o al competidor más cercano. Y al final se hace la sumatoria de tiempo. Y dentro del global de esas 13 etapas, el mejor es Isaac del Toro. Sí, con una penalización que tuvo hace 3 días, aún así manteniéndose en la cima. Y con una bonificación que tuvo después de la carrera de hoy. Y así le termina sacando ya 38 segundos a Juan Ayuso, que es no solamente su coequipero, también es su más cercano perseguidor. Ayer le sacaba 33 segundos, hoy le saca 38, así que es de aplaudirse lo que está haciendo el mexicano. Nunca, nunca un mexicano había estado en la cima del Giro de Italia, y ahora Isaac del Toro poniendo en grande el nombre de México con 5 días consecutivos. Recordar que son 21 etapas y son de manera consecutiva en diferentes rutas, obviamente. Hoy fue una de las etapas más complicadas de todo este Giro de Italia y es también por eso que Ayuso se cae en esta competencia. y también ya este Isaac del Toro le saca más de un minuto al tercer lugar en el tiempo. Ahora, tendrá que mantener esta calma y tendrá que seguir dentro de los tres lugares. Por ejemplo, hoy queda en tercer lugar de la carrera y va a tener que ser esa constancia la que lo lleve a cerrar muy bien, porque como les comentaba, son 21 etapas, son en días consecutivos, así que esto todavía no acaba hasta el domingo 1 de junio, en donde se definirá quién será el ganador de este Giro de Italia. Y sobre lo que les comentaba de la maglia rosa, así se le dice al líder de la competencia, que también porta un uniforme completamente en rosa, termina dando el mismo Giro de Italia. Así que muy buena época para ser amante del ciclismo si eres mexicano. Isaac del Toro está poniendo el nombre de nuestro país en alto, y lo mejor es que este verano se viene el Tour de France, en donde se espera que también pueda destacar. Así la información del ciclismo, amigos del show del Octave Sports. Muchísimas gracias por habernos sintonizado, a nombre de todo el equipo de producción comandado por Jordán Tavares y a todos los que formaron parte de este programa. Yo soy Poncho Galindo, esto fue el show del Octave Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.